Bueno, lo que sigue es una nota con Fernando Morales, ¿no? Que tiene que ver, Agustín, con la ley de pesca, ¿no? La ley ómnibus que está afectando, dicen gobernadores patagónicos, la actividad pesquera. Y vas a hablar con el capitán de fragata Fernando Morales, ¿correcto?
Exactamente, Alberto, lo mencionábamos hoy temprano también, el tema este de la pesca y de cómo puede afectar la ley ómnibus a esta situación. Está en línea Fernando Morales, capitán de fragata, maquinista naval superior, veterano de Guerra de Malvinas y licenciado en Administración Naviera. ¿Qué tal, Fernando? Agustín D'Adamio lo saluda. ¿Fernando?
Para evitar... ¿Sí, me escuchan?
Sí.
Hola, hola.
¿Me escuchan? Sí, ahí con poca señal. ¿Vos nos recibís bien?
Sí, yo los recibo muy clarito. A ver, hola.
Sí,
hola.
Ahí está perfecto, Fernando.
Les decía antes que nada, para ser orgánicos, vamos a hablar de todo lo que ustedes quieran. Lo voy a hacer como presidente de la Liga Naval Argentina, porque obviamente, si tuviera que hablar con un grado militar, el que tendría que hablar es el jefe de la Armada, no yo. Pero los títulos son todos válidos, pero lo que me autoriza a mí a dar estas explicaciones en los medios es mi carácter de presidente de la Liga Naval, que es la organización que se creó hace más de 100 años para casualmente ocuparse de estas cosas cuando hay cuestiones marítimas. Es un tema formal nada más.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, nosotros la intención era conocer un poco más acerca de cuál sería la afección que genera el cambio regulatorio que plantea Javier Milei en el mar argentino, qué impacto tendría, por ejemplo, sobre los recursos naturales, el empleo y también cuál es la base de la queja de los gobernadores.
Bueno, en esta mega ley, a ver, es tan grande la mega ley que al principio, cuando esto, las primeras horas pasó desapercibido y después distintos partes del sector marítimo, pesquero, naval, incluso de sectores relacionados con las Fuerzas Armadas y la misma prefectura, comenzaron a ver que esto era una cosa gravísima. Cuando digo gravísima, esto hay que tomarlo, al menos en mi opinión, como producto de una ignorancia sobre el tema. Y decir que una persona o que un funcionario es ignorante no es peyorativo. Yo no sé hablar en chino, soy analfabeto en chino. Así que si alguien me dice, usted es un analfabeto chino, soy, sí, es verdad. Y soy ignorante en medicina nuclear. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá, por lo que haya manifestado la canciller reiteradamente, se vislumbra un primer detalle. El gobierno confunde, lamentablemente, lo que es la llamada pesca ilegal o no declarada y no reglamentada en la milla 200 que realizan mayormente barcos chinos, con lo que es la pesca declarada, reglamentada, regulada, arancelada y todo lo que ustedes quieran, que realizan los buques argentinos. Tenemos casi 200 buques pesqueros argentinos de más de 40 empresas, o sea que no hay ni monopolio ni oligopolio, hay muchas empresas en el juego. Decía, esa pesca que se realiza conforme a lo que el régimen federal pesquero indica y que son fuentes de trabajo para los argentinos y generan divisas porque el 90% de la pesca se exporta.
¿Pero es confusión? ¿O es intención,
bueno,
entonces?
Muy bien. Perfecto. Vamos, yo les estoy diciendo la primera impresión. Ahora vamos a desgranar un poquito. La política del actual gobierno habla de la libertad de los argentinos, de la desregulación, que el Estado tiene que meterse lo menos posible en nuestra vida y demás cosas que uno puede compartir en todo, en parte o no. Ahora, acá ataca casualmente el Estado, la emprende con una actividad en donde se cumpliría ese ideal libertario. ¿Por qué? Porque el Estado fija las reglas de juego. Dice, bueno, señor Juan, usted tiene para pescar 2.000 toneladas de merluza este año y usted tiene 3.000 de calamar. Bueno, el Estado lo único que fija es, en base a los stocks, a los estudios que el Estado hace, porque lo debe hacer, de la riqueza pesquera nacional, otorga permiso de pesca y después es a riesgo privado ir a pescar, poner el barco, poner la gente, pagar los sueldos, traer el barco a tierra, procesarlo, pagando también, dando trabajo a las plantas, a las factorías en tierra, exportarlo, pagando los impuestos, las retenciones y ingresando las divisas al país. O sea, uno diría, che, esto es una cadena virtuosa. ¿Se puede mejorar? Se puede mejorar. ¿Hay alguna cosa desprolija? Sí, como en todas las cosas de todas las actividades humanas. Ahora, ¿qué dice el Estado con la alteración de este régimen? ¿Por qué pescan los argentinos acá nomás? ¿Por qué? ¿Por qué pescan solo los argentinos? ¿Por qué no lo abrimos al mundo? Si lo abrimos al mundo, va a venir una empresa china, de esas mismas que están afuera de la zona económica exclusiva, y va a decir, ah, pago un canon y puedo pescar todo lo que quiero, va, todo lo que el cupo me permite. Va a pagar el canon, que el argentino también paga ahora, claro, con la diferencia que se va a llevar el pescado, no lo va a procesar en la Argentina, no va a emplear mano de obra argentina, no va a pagar impuestos, ni mucho menos retenciones, ni mucho menos va a ingresar las divisas que ingresan las pesqueras cuando cobran sus exportaciones, como lo hace el campo.
Entonces, para hablar claro, entonces, Fernando, ¿esto qué impacto tendría, digamos, esta situación?
Porque esto uno imagina... destruye la actividad, esto termina con la actividad pesquera en poco tiempo, porque vos imaginate que vos tenés un buque matriculado en la Argentina, con todos los requisitos técnicos que la prefectura exige, que está muy bien que los exija. O sea, se te rompe una válvula de agua y la prefectura dice, usted no sale a pescar hasta que no la arregle. Está muy bien que así sea, y debería ser inclusive hasta mayor. Tenés tripulantes argentinos con los convenios, los seguros, todo lo que el régimen laboral argentino implica, y no estoy hablando de las presiones, estoy dejando de lado los sindicatos, todo lo que un trabajador argentino necesita para estar conforme a lo que la ley argentina marca.
Claro.
Muy bien. Después tenés el tema de que lo tenés que traer, no te lo podés llevar a España a venderlo al mercado directamente. La ley te obliga a traerlo a una planta procesadora argentina, ahí te verifican que no hayas pescado más de la cuenta, porque si vos tenías 2.000 toneladas y llegas con el barco con 3.000, te cobran una multa que te sacan el barco. Entonces, lo traes, lo procesás y demás, bueno, toda una cadena de valor, y después lo vendés y todo el mundo contento, y todos ganan, porque aunque los empresarios siempre se quejan de que ganan poco, les va bien, si no, no estarían haciendo esto. Muy bien, ahora vos traes el barco chino con un régimen semi-esclavista, porque los chinos, viste, pobres, tienen condiciones laborales que bordean la esclavitud. Un tripulante puede estar hasta 2 años sin bajarse del barco. No le cobras impuestos, solo le cobras el canon, que al argentino también se lo cobras, por eso hablan de licitar. Yo voy y digo, bueno, yo por este cupo de pesca pago 2 millones de dólares. Y el chino dice, yo pago 3, porque como tengo menos costos, ¿me entendés? No tengo costo laboral, no tengo que pagar impuestos, no tengo que hacer todo lo que este pobre Cristo tiene que hacer después en su país, yo me lo llevo directamente, puedo pagar un poquito más. Te gana la licitación, te pone a pescar, se pone a pescar, y en poco tiempo se copa el mercado entre los chinos, los españoles, los portugueses, los polacos, todos los que vienen a pescar acá y que tratan de meterse en la zona económica exclusiva y que vos no los dejás con los controles que hace la Armada, la prefectura, dentro de sus posibilidades. Entonces, el mar argentino, amparado por una convención internacional que dice que las 200 millas contadas desde la línea de más baja marea de la costa hasta la milla 200, son zona económica. ¿Es qué es zona económica exclusiva? Es una zona económica exclusivamente reservada para el pabellón del país ribereño. Si vos lo abrís al mundo, bueno, claro, mataste la zona económica exclusiva, vos vas contra la... A ver, la ONU no te va a declarar país rebelde porque vos quieras regularlo tú. La ONU te da el derecho, si vos no lo querés ejercer. Es un problema tuyo.
Se entiende, Fernando. Y por último, discúlpame que te interrumpa, para que ya queda claro, digamos, este concepto de la cuestión pesquera, pero no puedo dejar de preguntarte acerca de, bueno, es también una cuestión de desregular, una cuestión de purga por parte del gobierno nacional en el ejército para reducir costos. Por el momento se habla de un pase a retiro de al menos 23 generales. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Exactamente. Bueno, sí, se habló mucho de una purga con fines políticos, más que nada para tener cúpulas militares orientadas al pensamiento de Estados Unidos. Yo creo que eso es irnos demasiado. La purga tiene como... que no es purga en el sentido que estamos acostumbrados a la palabra, purga militar. Bueno, hay que cambiar a los jefes, es normal que se cambien, y se eligieron jefes modernos apuntando a una reducción de estructuras. Vos fijate que la Policía Federal también se desprendió de 17 comisarios. La prefectura, que para ustedes les queda más cerca, porque en Rosario tiene fuerte presencia, la prefectura tenía 24 prefectos generales, pasaron a retiro 17, y van a ascender a 7. Con lo cual la prefectura pierde 10 prefectos generales. El gobierno entiende. Hoy acaban de publicar un decreto que lamentablemente, la reestructuración del Ministerio de Defensa, y el decreto está lleno de errores. Por ejemplo, hay organismos que aparecen 2 veces dependiendo de lugares de estaturas distintas. Se olvidaron de algunos. Por ejemplo, el Servicio de Hidrografía Naval no aparece en ningún lado. Suena a como que están tan apurados por hacer todo que no revisan. Lamentablemente yo te tengo que decir, y uno le desea el mejor de los éxitos porque va tu vida. Acá lo que hicieron es, Che, tenemos 55 generales, son muchos, y la verdad que son muchos. Entonces, bueno, vamos a pasar a retiro a 23. Y nos quedamos con 20 y pico, más algunos que van a ascender, lógicamente, porque todos los años hay ascensos. Son menos autos, menos choferes, menos
Claro.
cocinero, menos mayordomo.
Claro.
Por ahí viene la cosa. Y además hay una cosa que tiene cierta racionalidad, que es también un poco jerarquizar la profesión militar en cuanto a que no todo tiene que estar en manos de un general, de un almirante, de un brigadier. Hay excelentes
Perfecto.
oficiales superiores, el grado anterior de coronel, comodoro y capitán de navío, que en otros momentos de la historia argentina tenían un poder institucional fuerte
Claro.
y que con el correr del tiempo al superpoblar tenemos 26 almirantes más otros 10 que casi son, no son porque Alberto se fue sin firmarles el decreto. Y vos tenés muchos más almirantes que barcos. Bueno, hay una readecuación que hasta cierto punto suena lógica, pero acá
Bien.
no hay algo ideológico, hay algo más bien económico.
Perfecto, perfecto. Muy claro todo, Fernando, tanto en el tema pesquero como en el tema militar. Muchas gracias por tu tiempo.
Bueno, un abrazo grande y buen año.
Bien, hasta ahí la palabra de Fernando Morales, capitán de fragata, maquinista naval superior, veterano de guerra de Malvinas y licenciado en administración naviera, hizo un planteo muy claro. Por un lado, la purga en el sector militar y por otro, augura una destrucción del sector pesquero en caso de que avance la desregulación en ese sentido de Javier Milei.